Media Cope, vamos a volver a Navarra. Es una de las comunidades con peor evolución de la curva del coronavirus, pero al margen de la pandemia, hoy se han llevado esta noche un tremendo susto. Incluso algunos se han despertado por los temblores de tierra. La culpa la han tenido varios terremotos, cuyo epicentro se ha localizado en el municipio navarro de Lizoain. Es algo común en la comunidad foral, te lo contábamos la semana pasada, pero claro, en esta ocasión el terremoto ha tenido una magnitud superior a los anteriores. Los temblores no solo se han notado en localidades próximas a Lizoain, incluso en Pamplona capital, sino también en regiones limítrofes, como Aragón, La Rioja, País Vasco, incluso en algunos puntos de Cataluña. Vamos a saber un poquito más sobre este tipo de seísmos y lo vamos a hacer con la ayuda de Manuel Regueiro y González Barros, que es el presidente del Colegio de Geólogos de España. ¿Por qué la intensidad de estos movimientos?
El más grande, 4,4, que se produjo hoy a medianoche, más o menos.
Bueno, cuando los terremotos superan esa magnitud, se sienten. Estás en la cama y ves cómo se mueve el techo, cómo se mueven las lámparas. E incluso algunos vecinos de Pamplona han salido fuera de sus casas porque tenían miedo. Claro, por debajo de 4 son casi imperceptibles. Resulta que no es del todo negativo que se produzcan estos terremotos.
Realmente hay una gran ventaja en que se produzcan terremotos de poca intensidad y es de poca magnitud. Y es porque la gran ventaja es que va relajando las tensiones que hay en las rocas. Poco a poco, con lo cual nunca se producirá uno grande.
Siempre hay una buena noticia dentro de estos terremotos. Bueno, lejos del alarmismo, porque hoy ya digo que muchas personas se han salido incluso a la calle cuando veían que temblaba su habitación. Pues el presidente del Colegio de Geólogos de España, ya digo, lejos del alarmismo, nos ha ofrecido una serie de recomendaciones en caso de que nos enfrentemos a una situación similar a la que han vivido hoy los vecinos de Navarra.
La gente lo que tiene que hacer es no salir no ponerse en el borde de las aceras donde se pueden caer cosas de arriba de las casas, irse a campo abierto, subirse a zonas altas, dentro de las casas ponerse en zonas donde no le puedan caer las cosas que pueden caer al vibrar, en fin, unas normas muy fáciles de entender.
Hay que decir que los movimientos sísmicos de este tipo no se pueden predecir de momento, pero de cualquier modo son muchos los expertos los que trabajan para conseguir cada vez más información.
Todavía la geología no ha conseguido establecer una predicción eficaz con los terremotos. Están haciendo estudios. El Instituto Geológico, por ejemplo, investiga las emisiones de radón en cuevas para ver si poniendo detectores puedes ver que hay un precursor que te indique que va a haber un terremoto. Se sabe más o menos la zona, pero el punto concreto no, y la intensidad tampoco.
¿Y por qué Navarra? ¿Por qué Lizoain?
Son pequeños, pero es proclive. Hay una serie de fallas que están funcionando, relajando tensión.
Bueno, pues ahí están las explicaciones, que seguro que a partir de escucharlas lo entienden mucho mejor lo que han vivido esta madrugada. Ya digo, bueno, es la primera. La semana pasada estuvimos también en Navarra, los vecinos de esta comunidad, con especial incidencia en Lizoain y también en Pamplona capital. Lo que tenemos ahora es un mensaje importante sobre tu factura de la luz, Mónica Álvarez.
Sí, Antonio, si estás pensando en ahorrar en tu factura de la luz, piensa en ahorrar a lo grande. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a Smart Solar y empieza a ahorrar hasta un 70% en tu factura generando tu propia energía limpia en casa. Y además sin tener que preocuparte de nada, porque Iberdrola se ocupa de todo. Te hace un estudio personalizado, te instala los paneles solares y todo con una financiación a tu medida. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es la 1:10 y te voy a hacer una pregunta a mediodía, Cope, que quizá te trastoque un poco a esta hora de la tarde. ¿Puede la filosofía ayudarnos a entender qué nos está pasando en la pandemia del coronavirus? ¿Puede hacernos entender cómo el ser humano es capaz de superar tanta adversidad? Para responder estas cuestiones, está claro que necesitamos un filósofo. Yo te voy a presentar a uno. o mejor se va a presentar él mismo.
Mi nombre es Javier Aranguren, tengo 51 años que cumplí estando ingresado en la UBI por COVID-19. Ingresé por esta enfermedad el 13 de marzo, aunque antes estaba desarrollando una lucha contra un tumor en el colon.
Javier Aranguren es filósofo y, como él mismo te ha contado, está en estos momentos recuperándose de un cáncer. ¿En medio qué ha pasado? Pues que el coronavirus hizo presente también en su vida, le mantuvo ingresado en una situación crítica de la cual ha podido salir para demostrarnos y también para contarnos hoy en Mediodía COPE que, aunque el camino sea duro, lo importante, una de las cuestiones más importantes, es no perder la templanza. Javier Aranguren, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, lo primero, preguntarte cómo te encuentras.
Pues me encuentro en camino, como decías ahora, porque estoy reoperado el día 9 de septiembre. Me han quitado el tumor, me han dicho que fenomenal, que no era falta más tratamiento, pero tuve una infección la semana pasada que me hizo estar otra vez en el hospital y otra vez en la misma habitación de la UCI en la que pasé 30 días de mi coronavirus, que ahora la he podido conocer de un modo un poquito más realista, porque ahora la he visto como es y no como me la imaginaba en mis delirios.
Te has percatado mejor, ahora mismo sí que has sido plenamente consciente de cómo es esa habitación.
Eso es.
Cuéntanos, haznos una foto de cómo es una habitación de la UCI.
Bueno, depende de la situación del enfermo. Yo creo que esto de la enfermedad es una experiencia vital que, por un lado, está la enfermedad en sí, que es lo que estudian los médicos y tratan de curar. Por otro lado, es lo que sufre la familia. Y por otro lado, es lo que experimenta el enfermo. En mi caso, lo digo sobre todo porque, como enfermo de coronavirus, yo tardé como 30 días en ser consciente de que ese era mi problema. Yo ingresé, pero luego tengo una amnesia, estuve en coma inducido y cuando fui despertando no sabía ni que estaba en un hospital, ni por qué estaba tumbado, ni por qué no podía mover ningún músculo, ni qué hacían unos fantasmas con pinta de astronauta o de yihadistas rodeándome todo el día, etcétera, etcétera.
¿No? No recuerdas absolutamente nada, Javier.
Lo he recuperado después. Bueno, yo ingresé el 13 de marzo y el 8 de abril, coincidiendo con mi cumpleaños, me vino a la cabeza: oye, si yo fui a urgencias porque me encontraba mal. Digamos que ese casi un mes es una situación de ensoñación, de alucinación, en muchos momentos de gran miedo, de gran paz. Un cóctel curioso.
Y una situación por la que han pasado miles de españoles. Javier, ¿cuál ha sido más complicada de vencer? ¿Cuál de las dos batallas ha sido más difícil de superar? ¿El coronavirus o en la que te encuentras en estos momentos? Ese cáncer de colon con muy buen pronóstico, con una bandera verde ya, aunque sí, no exento de complicaciones.
Pues mira, objetivamente, el coronavirus. Ya ha habido, en mi proceso hubo dos momentos en los que los médicos decidieron enviarme a cuidados paliativos. Es decir, a una habitación que te ayudan a estar tranquilo mientras esperas a la muerte, porque no sabían ya qué hacer. Cuando estos días está de nuevo en la picota el tema de la eutanasia, pienso, me estoy viendo yo como podía haber sido un posible candidato. Si en vez de unos médicos, digamos, conformistas, no hubiera tenido los médicos que tuve, que empezaron a escribirse con médicos italianos, con médicos chinos, preguntando qué se podía hacer, qué funcionaba, qué no, y en mi caso lo fueron intentando y al final resulta que sobreviví. Pues lo más peligroso de mi proceso ha sido ese. Lo más doloroso, pues quizá la última semana, que por una pequeña infección de un punto de mi cirugía, por primera vez en 10 meses de enfermedad, se me vino bajo todo mi aguante. Y me encontré sin fuerzas, llorando como un descosido, y a la vez con una sensación de desamparo, pues que hasta ahora no había experimentado. O sea, ha sido una experiencia la última semana especialmente tremenda.
Hacía una pregunta al principio. ¿La filosofía ayuda en estos momentos tan complicados?
Pues mira, yo creo que ayuda de dos modos. Primero, cayendo en el tópico, decía Sócrates que la filosofía es una reflexión acerca de la muerte. Es decir, es un modo de vivir cuando uno es filósofo de verdad, no digamos un título académico, ¿no? Es un modo de vivir considerando, pues eso, lo relativo de lo que creemos importante y buscando lo auténticamente real. Y por lo tanto, filosofía, muerte, después de la muerte, son temas que van muy unidos. Y digamos que eso da una actitud que se ve en Sócrates, que se ve en los pensadores romanos como Séneca, que se ve en tantos pensadores, pues de reflexión y acogida de la muerte.
Las recetas de los clásicos, siempre válidas para cualquier momento, profesor. Me quedan 30 segunditos, pero sí que vale. No le quiero despedir sin preguntarle si tiene algún tipo de secuela.
Pues las secuelas de los pulmones, la médico me dijo que estaban ya curadas. Yo me encuentro más fuerte que al principio, que antes de la enfermedad. Tengo una secuela muy curiosa, que es la diplopía, es decir, he empezado a ver doble en el mes de agosto. Y ha habido que corregirlo con un prisma en las gafas que bueno, por ahora me tiene un poco humillado porque parezco una persona así como de mirada aviesa. Y luego las secuelas psicológicas, gracias a Dios, no existen, si bien sí que existe pues una indignación total al ver el amateurismo, el descuido y el olvido también hacia los muertos y hacia los que hemos sobrevivido a esta tremenda pandemia.
Y ese malestar lo compartimos. Hemos querido hablar con Javier Aranguren, filósofo, porque es el claro ejemplo de que se puede salir de esto. Y en este caso, con dos jornadas, doble trayectoria, una al cáncer de colon y otra al coronavirus. Y lo bueno es que tiene muchos motivos para celebrar. Javier Aranguren,
gracias. Y se puede salir, y es importante porque si no los mensajes son siempre demasiado negativos.
Y ese por es lo el tanto, mensaje con el que nos vamos a quedar. Que se puede salir. Gracias, profesor.
Muchísimas gracias, Antonio.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y el gran titular a esta hora, después de ese permanente rif y rafe entre el Ministerio de Sanidad y la comunidad, es que el gobierno madrileño va a acatar las medidas impuestas por Sanidad, aunque va a presentar recurso ante la Audiencia Nacional. ¿Cuándo van a entrar en vigor? Se tiene que publicar la orden primero en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Tiene un plazo de 48 horas para hacerlo y una vez que se haga, será de aplicación inmediata. Esa orden establece que todos los municipios de más de 100.000 habitantes que superen los 500 casos de coronavirus deben confinar a sus habitantes. Es decir, no se puede ni salir ni entrar de los 10 municipios, Madrid capital y otros 9, que cumplen ese requisito de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. A partir de ahí se limitan también las reuniones a 6 personas y se reducen los aforos de forma importante, especialmente la hostelería. Estos requisitos los cumplen 10 zonas, todas en la Comunidad de Madrid, en la capital, otros 9 municipios, y desde el gobierno regional aseguran, sí, que lo van a cumplir porque no están en rebeldía.
Por supuesto que voy a acatar las normas y a cumplir las leyes. ¿Quién se cree que es este gobierno, como sus socios independentistas? Otra cosa es, por más que les duela, que acudamos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid y para denunciar lo que ha sucedido en estos días, que ha sido un acuerdo por la espalda, fruto con la excusa de una reunión en la que no hubo un solo papel.
La pregunta es, tras conocerse ese recurso que va a presentar la Comunidad de Madrid, ¿qué recorrido tiene? ¿De qué depende la decisión del juez? Lo ha explicado en Herrera en COPE Daniel Berzosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional.
La comunidad, en caso de que quisiera evitar o suspender las normas que van contenidas en el acuerdo, tendría que justificarle al juez que esas normas no son propias de la competencia de sanidad en manos del Estado central, sino que son propias de la comunidad autónoma y, por tanto, no se las pueden imponer.
Madrid no es la única comunidad que no acepta las medidas impuestas por sanidad. También se oponen Galicia, Andalucía, Murcia y Cataluña. A todo esto, más de 5 millones de personas están en dudas sobre lo que pueda pasar o no. En la calle los madrileños hablan de incertidumbre y sobre todo de un futuro incierto.
Hay cierto miedo, claro, es que no sabemos nada. Uno dice que está bajando el virus, el otro que se está expandiendo muy deprisa. Entonces no sabemos qué pensar. Como no nos protejamos nosotros, lo que está claro es que los políticos no lo hacen.
Se mira mucho a Madrid, pero en otros puntos de España también se multiplican las restricciones. Desde hoy, en 3 municipios de La Rioja, en Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto.
Esta mañana en Arnedo yo he subido a los niños al colegio y que vengo de otro pueblo y no había nadie controlando nada.
El ir de Calahorra en hora punta ha sido un caos. 2 salidas para toda una ciudad de 30.000 habitantes, pues es muy poco, la verdad.
Aquí en Rincón han dejado solamente una salida para entrar y salir del pueblo y los miembros de la Guardia Civil te piden la declaración de responsable y todo en orden, todo perfecto.
Y al margen del coronavirus, las organizaciones de la educación concertada anuncian movilizaciones después de la ley CELA. En Herrera en COPE ha estado Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos. Denuncia que estamos ante un ataque a la libertad de las familias.
Casi más del 30% de la educación española. O sea, yo creo que tenemos algo que decir, que somos ciudadanos de pleno derecho y nuestros hijos son ciudadanos de pleno derecho. El ataque a la libertad yo no lo entiendo, y menos en educación. Por lo menos que se nos oiga y por lo menos poder protestar y poder patalear para defender de verdad la libertad y para defender lo que millones de padres quieren para sus hijos.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar.
En Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
La noticia está en Navarra. En menos de 2 semanas han vuelto a sufrir y sentir varios terremotos. Se han notado hoy en País Vasco, en La Rioja y Aragón. Y por los terremotos, te preguntamos hoy en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, queremos conocer tu experiencia, si alguna vez has vivido de cerca un terremoto aquí en España o en algún otro lugar del mundo, si fue muy fuerte, cuánto duró, si te asustaste mucho, ni siquiera te enteraste en ese momento. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp al 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Los terremotos hoy a examen en Mediodía COPE, 637-230000. Los vecinos de Lorca, por ejemplo, tienen mucho que contar en cuestión de terremotos.